Hoy en Adoración Backstage, más que señales. No nos cabe duda que estamos viviendo en tiempos cruciales, en lo que la Biblia llama y aún Jesús llama los últimos tiempos, los tiempos del fin, ¿verdad? Y el mismo Jesús nos estableció y nos recomendó y nos alertó de que estuviéramos pendientes a estas señales. Es de sabios profundizar y entender las señales de los tiempos finales. Ahora, juntamente con esto, Jesús también nos establece un límite, ciertos límites respecto a las señales. ¿De qué yo estoy hablando? Vamos a ir a Mateo 24, versículo 36. Él dijo lo siguiente: pero del día y la hora, hablando de su regreso, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. También dice lo siguiente en Hechos capítulo 1, del 6 al 8. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y él les contesta: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Aquí hay dos temas importantes que Jesús está tratando. Una es el regreso del Mesías, ¿verdad? El regreso de él en ese primer versículo en Mateo. Y la segunda parte está hablando del restablecimiento del reinado de David, de la casa de David, ¿verdad? Que de donde él venía, porque Jesús venía de la descendencia de David. ¿Ok? Y el asunto es que Jesús no solo se reserva información sobre la fecha exacta del final de los tiempos o del regreso del Mesías, sino que al parecer como que evade la pregunta del restablecimiento del reino de Israel, ¿verdad? Miren, ellos le preguntan: ¿ahora es que vas a restablecer el reino de Israel? Y él les dice: no les toca a ustedes conocer ese momento, pero cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder para que me sean testigos. Y yo no sé ustedes, pero o sea, ellos le están preguntando que ¿cuándo vas a restablecer el reino? ¿Va a ser ahora? Y él dice: no se preocupen, que cuando venga el Espíritu Santo, ustedes me serán testigos. Y si lo vamos a analizar de una manera natural y humana, uno dice: pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver que yo te estoy preguntando que cuándo vas a restablecer el reino, pero tú dices: no te preocupes, si vas a ser mi testigo? Es como que, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Acaso es que Jesús estaba evadiendo la pregunta porque no se iba a restablecer el reino, porque no va a restablecer el reino? No, por supuesto que no. Es una promesa del Señor que el reino iba a ser restablecido, pero no como ellos estaban pensando. Y ese es el punto. Lo que ellos preguntaban no tenía que ver realmente con la promesa de Dios, porque el reino al que ellos se referían no es el mismo al reino al que Jesús y el Padre se refieren. Ellos tenían su enfoque en el reino político terrenal. Dios tiene en mente el reinado eterno de Cristo, que es sobre todas las naciones. Entonces, cuando Jesús les dice a ellos: a ustedes no les toca saber el momento, pero cuando reciban el Espíritu Santo, recibirán poder para ser mis testigos, con ello les está diciendo: todavía ustedes no comprenden. O sea, no vamos a hablar de este tema ahora porque ustedes todavía no entienden de lo que esto se trata. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes van a entender de lo que esto se trata y van a tener el enfoque correcto. Se enfocarán en lo que es necesario. Ahora siguen enfocados en lo que todos los demás se enfocan. Ustedes todavía están ansiosos y afanados por lo que todo el mundo se enfoca, pero luego no será así. Luego tendrán el enfoque correcto. Yo sé, amados hermanos, que para algunos esto puede sonar algo chocante, ¿verdad? Que hablemos de estas cosas, sobre todo en este tiempo, pero yo creo que es importante que la iglesia se mantenga enfocada en lo que tiene que hacer. Cuando leemos las cartas, por ejemplo, de Pablo, de Pedro, las cartas del Nuevo Testamento, vemos cómo se desarrolla la iglesia y que el enfoque de ellos definitivamente cambió. Ya ellos no estaban enfocados en un gobierno terrenal. Inclusive no estaban enfocados ni siquiera en sus enemigos, en el sentido de que el enfoque de ellos estaba en lo eterno, ya no estaba en lo terrenal. La temática de ellos ya no era el cambio político ni el reino terrenal, ¿ok? El mensaje y los esfuerzos cambiaron para los discípulos de Jesús cuando el reino eterno del Mesías se instaló, se estableció en sus corazones. Definitivamente ya sus ojos y su esperanza, aleluya, no estaban en la tierra ni en un gobierno terrenal, sino en Cristo mismo. Y muchos pudieran pensar, ¿verdad?, que Dios se reserva el día del regreso del Mesías, la hora final del tiempo, simplemente para dejarnos en misterio, para dejarnos en visto. Muchas personas quizás pensarán, bueno, ¿por qué Dios, si es tan bueno, no nos dice la fecha cuando Él regrese? Y hay muchas cosas, ¿verdad?, que podemos inferir acerca de esto, pero definitivamente cuando conocemos el carácter de Dios a través de la Escritura, nos damos cuenta de que, de su corazón, de que las intenciones de Dios siempre son puras, no son malignas, son benignas. Dios es bueno. Dios, en su infinita misericordia y gracia, nos da señales, pero la finalidad de Dios nunca ha sido la señal en sí. Cuando Dios nos da señales, la intención de Dios no es que nos enfatuemos con las señales, sino que entendamos las señales del fin a fin de conocerlo y aferrarnos a Jesucristo. La finalidad de Dios al darnos señales de los fines, del fin del tiempo, no son las señales en sí, sino Cristo mismo. Probablemente a muchos esto les parece algo simple, pero en el fondo no lo es. Las señales acerca del Mesías prometido a Israel fueron estudiadas, los fariseos y los expertos las estudiaban a cabalidad, profundizaban en ellas, eran repetidas a Israel, se las sabían al dedillo, las habían estudiado profundamente y sin embargo muchos no pudieron ver ni recibir al Mesías. Miren lo que dice Lucas 12, del 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, Esta generación mala y adúltera demanda señal. No les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La señal más trascendental de Jesús es la resurrección. Sin embargo, muchos en su tiempo, ¿verdad?, decidieron no solo hacerse de la vista larga cuando Jesús resucita, sino que ingeniaron un plan para tapar este acontecimiento, ¿ok? Ante esta situación, no solo en el tiempo de Jesús no se encontraron los restos de su cuerpo a pesar de todos los intentos de hacerlo, ¿verdad? Sino que un grupo de personas persistió en levantar argumentos para tapar el hecho de que Jesús había resucitado. Y uno de los planteamientos, y el planteamiento que hasta el día de hoy se hace en muchas personas, es que se robaron el cuerpo de Jesús. Y como sabemos, y a modo de paréntesis lo voy a decir en este mensaje, esto tiene varios obstáculos. Primero, que tendrían que robar, y para un grupo judío robar y hacerlo intencional y premeditadamente, tremendamente difícil, porque si hay uno de los pecados más atacados y más castigados, más severamente castigados al día de hoy en muchas regiones de Oriente, es el robo. Hay de hecho culturas que le cortan la mano a las personas que hayan robado, y también está la restitución. O sea, tú tienes que restituir un montón por haber robado. No me imagino en el caso de robarte un cadáver. Por otro lado, la cultura judía no puede estar cerca ni puede tocar cadáveres, porque se considera inmunda la persona que haga esto. Así que esto estaba tan incrustado que cuando Jesús inclusive trae la parábola del samaritano, que habla de que estaba medio muerto en el camino, podemos entender también por qué el sacerdote y el levita no se acercan, porque estaba demasiado incrustado en su cultura que acercarse y tocar los muertos te dejaba inmundo. Así que no era tan fácil para un grupo de discípulos decir, vamos a robarnos el cuerpo. Por otro lado, cabe destacar que no era tan fácil burlar la guardia romana, ¿ok? Así que no, si ellos no podían robar, tocar muertos, y mucho menos burlar la guardia romana y caminar con un cadáver por todas las esquinas de Jerusalén, es como que no, eso es bastante difícil de creer. Ahora, otra cosa es que entonces luego los discípulos están dispuestos a morir por causa de Jesucristo. Entonces es como que, ok, ellos inventaron una mentira para morir por ella. O sea, sabemos que hasta el día de hoy hay mucha gente que muere por falsas doctrinas, pero ellos mueren creyendo que era verdad. Pero es mucho, muy difícil morir por algo que tú sabes que es mentira y sobre todo por una mentira que tú te inventaste. O sea, y no solamente morir, es ser torturado para morir. Y sabemos, ¿verdad?, cómo la iglesia primitiva, muchos en la iglesia primitiva, murieron por causa de defender y afirmar que Jesucristo había resucitado. Y sin contar, ¿verdad?, con todos aquellos que antes no creían en Jesús y hasta lo negaron y después creyeron. O sea, definitivamente se encontraron con el Cristo resucitado. Y le digo todo esto porque son parte, ¿verdad? Todas estas cosas son parte de la evidencia de Cristo y fueron parte de la evidencia de Cristo en medio de su tiempo. Y aún así, muchos no le pudieron reconocer y al día de hoy no le pueden reconocer. Prefieren tapar la evidencia, prefieren buscar otra excusa a las señales. Miren cómo Jesús le dice a los fariseos, dice, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y sí, y ellas son, ¿verdad? Y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Entiendo que estamos viviendo tiempos delicados, amados hermanos, el conflicto de Israel y este grupo extremista terrorista Hamás, ¿verdad? Que son de Palestina, definitivamente tiene que alertarnos, tenemos que advertir las señales definitivamente. Pero más allá de eso, tenemos que acudir a aquel a quien las señales apuntan. Y precisamente hace unos días hice un comentario en mis redes sociales que hoy quiero abundar sobre él y quiero explicarlo más a fondo. Yo hice el siguiente comentario. Abraham también pensó que acostarse con Agar no le haría mal a nadie. Y antes de explicar lo que quise decir con esto, yo quiero apuntar a varias cosas. Sabemos que la idea de que Abraham, de quien salen, ¿verdad?, los pueblos de Palestina y también Israel, sabemos que la idea de que él se acostara con Agar y que de allí saliera Ismael fue de Sarai, de su esposa, no fue de Abraham, ¿ok? Y esto lo podemos encontrar en el Génesis. Abraham se convenció también de que era buena idea. Ya Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar descendencia. Y Sarai dijo, bueno, a lo mejor es a través de mi sierva Agar. Y Abraham dice, bueno, pues a lo mejor sí. Él no pensó que esto traería las consecuencias que hoy definitivamente estamos viendo, ¿ok? Reconocemos también que Abraham y Sara venían de una cultura que aprobaba las relaciones múltiples, las relaciones entre amos y esclavas, y que eso era tomado casi como acostarte igualmente con tu esposa, porque cuando alguien tiene un esclavo, el esclavo se convertía en una propiedad prácticamente era, bueno, tú eres mía y esto es mío y es como si fuera yo, ¿ok? Y aún sobre eso, la ley de Moisés no había sido dada, los 10 mandamientos no habían sido dados, y esto es muy importante reconocerlo también. En el capítulo 15 de Génesis, Dios le promete descendencia a Abraham, pero no es hasta el capítulo 17 que le especifica que su descendencia vendría a través de su esposa Sara. Dios le habla a Abraham del hijo de Sara luego de que Abraham se acuesta con Agar. Y esto es bien importante, esto yo no lo había considerado antes, pero cuando Dios le habla de su descendencia a Abraham al principio, que está en el capítulo 15, no le habla de Sara. Simplemente le dice, te voy a dar descendencia, ¿ok? Lo de Agar ocurre en el capítulo 16 y luego en el capítulo 17 de Génesis es que Dios le habla acerca de Sara. Ahora, ocurre algo muy importante en ese capítulo 15 donde Dios le da la promesa de descendencia a Abraham. Y es que Dios le especifica lo siguiente. Entonces el Señor le dijo, vas a tener un hijo y será él quien se quede con todo lo que tienes. De modo que ningún extraño, y a veces la palabra extraño también es intercambiable por siervo, ningún siervo se quedará con tus bienes. En esa ocasión Abraham le preguntó a Dios, espérate, ¿tú me vas a dar descendencia? ¿Será este siervo mío, Eliezer, me parece que se llamaba, a través de un siervo mío es que tú me vas a dar, de un esclavo mío es que tú me vas a dar descendencia? El Señor, no, yo no te voy a dar descendencia a través de ningún extraño ni de ningún esclavo. Tú mismo vas a tener un hijo. Y a lo mejor usted me dirá, Lorel, pero Ismael es hijo de Abraham. Claro que sí. Sin embargo, al ser hijo de una esclava, corría el riesgo, y esto es muy importante notarlo y lo estuve estudiando, corría el riesgo de seguir siendo considerado como un esclavo, ya que en la antigüedad, en ese tiempo, no habían leyes establecidas ni fijas en relación a la legitimidad de los hijos, ¿verdad?, que proviniesen de esclavos. La legitimidad de un hijo esclavo dependía de la discreción y del juicio de valor que le diera el amo. Un amo que se acostara con una esclava no estaba obligado a hacer a ese hijo legítimo. ¿Ok? Así que esto es algo triste y es algo chocante, pero era parte de la cultura de ese tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Dependía del patriarca, del amo, de quien fuese, sea de la religión que fuese, legitimizar al hijo de una esclava o no. Y en el caso de Abraham, miren lo que sucede. Cuando Agar queda embarazada y Sarai se queja con Abraham, Abraham le sigue llamando esclava a Agar. La sigue tratando como una esclava e incluso le dice a Sara, haz lo que quieras con ella. Él sabía que ella estaba embarazada. De hecho, lo sabía porque Sara le dice, wow, ahora que ella quedó embarazada se está burlando de mí. Porque Agar parece que comenzó a enorgullecerse y comenzó a burlarse de Sara. Entonces, aún Abraham sabiendo que iba a tener un hijo con Agar, le dice a Sara, bueno, ella es tu esclava. Tú puedes hacer lo que tú quieras con ella. Entonces consideraba el fruto del vientre de Agar todavía como un esclavo. Él es el hijo de la esclava. O sea, sí, concibió a través de mí, pero sigue siendo el hijo de la esclava, que en aquel tiempo él tenía la libertad de hacerlo porque no había leyes para que un amo legitimizara a un hijo esclavo que venía de una mujer esclava. Ahora, a pesar de esta acción de Sara y de Abraham, y aún a pesar de que Agar se enorgulleciera cuando se embarazó de Abraham, y esto lo podemos ver cuando esto sucede, que Agar se empezó a enorgullecer en el capítulo 16, versículo 5 de Génesis, Dios como quiera protegió a Agar. Y esto es muy importante porque ahí vemos el corazón de Dios, cómo Él se mete y cómo Él se involucra en nuestro desastre, en el caos, en los caos que a veces nosotros mismos formamos. Dios como quiera protege a Agar porque Dios es un Dios justo. No importa la injusticia de Abraham, no importa la injusticia de Sara, porque si la idea fue de Sara y después ella se queja, o sea, te estás quejando, pero la idea fue tuya. O sea, la realidad es que hay muchas cosas que podemos ver de aquí, pudiéramos aplicar, ¿verdad? Como quiera Dios protege a Agar, entonces le hace volver y le dice, sométete a tu ama. O sea, como quiera regresa, pero te tienes que sujetar a ellos. Le pone nombre al hijo que iba a tener de Ismael y con ello también le dijo lo siguiente en Génesis 16, 12. Él será un hombre como el asno salvaje. O sea, va a ser un niño salvaje que va a estar por todos lados. Su mano estará contra todos y la mano de todos contra él. Vivirá enfrentado a todos sus hermanos. Y hay versiones que dice, él vivirá peleándose con todo el mundo y va a tratar de defender su territorio. Eso es lo que dice la escritura en Génesis 16, 12. ¿Por qué traigo este evento de Abraham en este momento? Porque todo lo que estamos viendo ahora tiene que ver con una decisión cotidiana que hasta parecía lógica, una decisión que al parecer era privada, esta decisión es mía, con esto yo no lo voy a hacer mal a nadie, o sea, que ni siquiera te pasa por la mente. Pero miren, hay decisiones que a veces nosotros tomamos, que las tomamos en el rush del momento, en la emoción del momento, en el apasionamiento del momento, y pensamos, bueno, si fallo o no, ¿verdad? Esto es hablando de nosotros, no necesariamente estoy hablando de Abraham. Bueno, si fallo o no es cosa mía, a nadie le importa mi vida, a nadie le importa lo que yo decida, pero vemos en el ejemplo de Abraham que aún una decisión que parecía lógica e inclusive iba con las costumbres de su tiempo ha repercutido dolorosamente hasta el tiempo de hoy y ahora trae mucho dolor. Y por eso, aunque Dios quiere que estudiemos las señales y analicemos lo que está sucediendo y veamos el porqué de las guerras, etcétera, etcétera, no quiere que nos olvidemos de la raíz del problema de la humanidad, de la raíz de nuestras ansiedades y de nuestras guerras. Y es que todos, amados hermanos, hemos pecado y necesitamos un Salvador. Todos necesitamos volvernos a Cristo. Y las señales están ahí más que para hacernos expertos de la guerra de Israel, más que para hacernos expertos de teología, están ahí para que nos volvamos a Cristo. Las señales no están ahí simplemente para que hagamos un exégesis y nos hagamos expertos en ellas. están ahí para que tomemos una decisión. Al final, todo lo que tenga que cumplirse se va a cumplir. Ahora la pregunta es, ¿a quién me apuntan estas señales? ¿A dónde me apuntan? ¿A llenarme de ansiedad? ¿Estas señales me apuntan a un lugar de ansiedad? ¿Me apuntan a discutir con mis hermanos, a hacer mis argumentos o a volver toda mi vida a Jesucristo? Al fin y al cabo, las mismas señales han sido dadas para que nos volvamos a Él. Adoración backstage.